Bueno, pues 9 minutos pasan de las 12:30 del mediodía. Pasamos a nuestra siguiente sección y es que como cada 15 días abrimos ese espacio de prestaciones sociales y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Iñaki Uribarri, economista de Argilan ESK. Kaixo Iñaki, eguerdión.
Kaixo, eguerdión.
Bueno, pues para hoy traemos dos cuestiones. Principalmente, pues vamos a volver a acercar hasta el ingreso mínimo vital, que ya nos explicabas el fondo, ¿no?, de la cuestión, la colaboración anterior, previamente a que se aprobara. Se aprobaba el 29 de mayo, pero bueno, pues hay cuestiones que sí que teníamos que aclarar después de su aprobación, ¿verdad?
Sí. Lo primero es recordar solo un poco por encima cuáles son el tipo de requisitos y obligaciones más negativos y que van a impedir que el ingreso mínimo vital fuera de Euskadi, porque en Euskadi va a quedar toda la gente cubierta por el ingreso mínimo vital, va a quedar cubierta por la renta de garantía de ingresos. Luego diré las cantidades, etcétera. Pero fuera de Euskadi, que se ha planteado, como en todas las comunidades autónomas hay rentas mínimas, y en muchas de ellas las rentas mínimas son muy, muy deficientes, muy inferiores a la RGI, pues se ha planteado en sentido de exagerar, o sea, decir que esto es una conquista histórica, etcétera, porque se extiende la seguridad social, ya que aparece como un derecho igual a las pensiones no contributivas, que va a acabar con la pobreza, sobre todo con la pobreza más severa. Y en ese sentido, es verdad que, bueno, no le vamos a quitar a la gente la ilusión que tiene en otras zonas del Estado español, pero como aviso a navegantes, conviene, si alguien que luego se va por ahí a otros sitios del Estado puede hablar con gente por haber escuchado este programa, que les quite la miel de la boca, porque va a ser una cosa como la que nos ha pasado en Euskadi, pero en Euskadi con el listón mucho más alto. La primera idea de crítica es que, y además lo pone en el propio, tienen la cara iba a decir, pero bueno, es un elemento gracioso porque parece que quien ha hecho la exposición de motivos no ha hecho luego la redacción del articulado. En la exposición de motivos, en el punto segundo, se dice que la pobreza que hay en España es enorme y se cita el 60% de la media de la renta nacional es el nivel que marca la pobreza que se quiere combatir, ¿no? Y en esa situación existen 9,9 millones de personas pobres, para entendernos, que unidas en hogares suponen 4 millones de hogares. Es decir, es el 21% de la población del Estado español, está por debajo del umbral de pobreza que marca el 60%. Y en el caso de niños, bueno, niños jóvenes a veces, hasta 16 años, es mayor que el 21%, el 26%. Bien, con esos datos de pobreza, en el mejor de los casos, de que se cumpliera lo que están propagandizando desde el gobierno, se llegaría a 850.000 hogares, que son 2 millones de personas. Eso significa que se llegaría al 21% de la gente que consideran en pobreza severa. O sea, uno de cada cinco personas que está en pobreza severa con suerte y funcionando a pleno rendimiento, el ingreso mínimo vital quedaría cubierto. Luego, de conquista histórica y esas cosas, nada. La conquista histórica sería acabar con la pobreza. Esto, pues, no está. Luego, en segundo lugar, ¿qué elementos son los más negativos de lo que es el articulado, los requisitos? Esto lo tenemos que hacer comparando con lo que tenemos en Euskadi, ¿no? Porque en otros sitios es verdad que no tienen esta situación. Pero el primer punto muy importante es que solo va a llegar a la gente inmigrante con papeles. Esta es la primera cuestión, ¿eh? O sea, que en Euskadi la gente sin papeles puede cobrar renta de garantía de ingresos fuera de Euskadi con este modelo, o dentro de Euskadi con este sistema del ingreso mínimo vital, tienes que tener papeles, tienes que estar regularizado. Segunda cosa, las personas jóvenes, que eso siempre lo hemos criticado, bueno, la edad sigue siendo 23 años, han manejado en anteriores borradores 21 años. Finalmente se han quedado con 23 años como tenemos la renta de garantía, cuando los 18 años es la edad que sirve para todo, para ir a la cárcel, para votar, para todo. Sin embargo, ponen 23 años porque así gastan menos, ¿no? Entra menos gente. Y por arriba 65 años. Es decir, que la gente con pensiones de pobreza no entrará en el ingreso mínimo vital, sino en la pensión contributiva, no contributiva, de la Seguridad Social, que es una pensión de 461 euros, con lo cual será pobre. Pero el problema más importante lo van a tener la gente joven, sean o no inmigrantes, pero la gente joven de cualquier sitio, ¿no? Porque esa gente va a tener, por una parte, que estar 3 años fuera de la comunidad familiar, de cualquier tipo de comunidad familiar hasta el segundo grado. Es decir, que si vive con los abuelos, también se le considerará que tiene que estar 3 años sin haber vivido con los abuelos, con los tíos, etcétera. Y luego, la segunda cosa, aquí en Euskadi es 1 año, y la segunda cosa, que tampoco existe en Euskadi, es que de los 3 años, 12 meses tiene que haber estado dado de alta en Seguridad Social, o dada de alta en Seguridad Social. Es decir, si no cumple esas condiciones, se entiende que no se ha emancipado. Fijaros lo que puede suponer, ¿no? Dices, o sea, ¿quién a los 23 años tiene esas garantías? Y si no te has emancipado, no tienes derecho a el ingreso mínimo vital, luego tienes que seguir sin emanciparte, tienes que seguir en casa con tus padres. Otro elemento muy, muy negativo, que como han copiado el reglamento del decreto 147/2010 que se aplica en Euskadi, pues han aplicado también la suspensión exactamente como existe en Euskadi, que es que si cometes alguna infracción o parece que te falta un requisito en un momento determinado, en el momento que Lanbide o las organizaciones que lo lleven en el resto del Estado, de la Seguridad Social, vean eso, te lo suspenden. Te suspenden el ingreso mínimo e invierten la carga de la prueba. Es decir, tienes que pasar a hacer recurso, el recurso tardan en contestártelo 3 meses, o sea que no es poca cosa, etcétera. O sea que es una situación peor incluso que la que tenemos aquí, que ya era muy mala con Lanbide, porque sabíamos que te suspendían y a partir de esa suspensión tardabas meses y meses en volverla a conseguir. Y luego, la última cuestión que me interesa comentar es la cuantía. La cuantía es una cuantía muy pequeña, que no saca de la pobreza a la gente. Si es una unidad de convivencia de una sola persona, es igual que la pensión no contributiva para una persona, 461,5 euros mensuales. Y añadiendo número de personas, en el máximo, que pueden ser 5 personas, cuando son niños o niñas, aumenta un poco la cantidad que ponen. Pero el máximo que se puede llegar a cobrar son 1.015 euros. Serían, por ejemplo, 4 adultos y un niño, o 2 adultos y 3 niños, o lo que sea. Y en el caso de familias monomarentales, o monoparentales, pero bueno, son la mayoría de mujeres, el incremento es de 101 euros. O sea que una familia monomarental, además de lo anterior, tendría un incremento de 101 euros. En conclusión, toda la ilusión que se pueden hacer la gente que piensa que va a salir de la pobreza con este programa de ingresos mínimos, el ingreso mínimo vital, no les va a sacar de la pobreza.
Bueno, pues esto, el repaso, ¿no? O el resumen de esos requisitos y obligaciones y cómo va a funcionar todo esto. Recordamos, ¿no? Fuera de la CAF, porque en la CAF estaría la figura de la RGI. Pero bueno, pues ¿cómo se va a aplicar todo esto? ¿Cómo se va a gestionar todo ello por parte de Lanbide?
En Euskadi y en Navarra, o sea, en el País Vasco y en Navarra, desde ya se aplica por las comunidades autónomas. En el caso del País Vasco, por Lanbide. Y en el caso de Navarra, pues por la no sé qué entidad del gobierno es la que lo lleva en Navarra, pero eso ya es inmediato. Es decir, que el plazo como tal empieza a contar desde el día 15 de enero, o sea, de enero, digo, de junio. Desde el 15 de junio ya se reciben las solicitudes de ingreso mínimo vital y empiezan a concederse, etcétera. Entonces, en el caso concreto de Lanbide lo que ha hecho ha sido decir que, como tiene los datos de toda la gente que va a poder cobrar, que tiene los requisitos del ingreso mínimo vital, lo va a hacer de oficio, que quiere decir que no tienes que hacer la solicitud. Y el dato que han dado a principio o al final de la semana pasada es que hay 33.000 unidades de convivencia que en Euskadi pueden cobrar el ingreso mínimo vital. Para hacernos una idea, son 33.000 sobre 53.240 unidades de convivencia que cobraron la renta de garantía el mes de abril. Los datos que tengo son de abril, ahora ya se pueden tener los de mayo. Eso significa un 62%. Es decir, de cada 10 personas que cobran la renta de garantía, 6 tienen derecho a cobrar el ingreso mínimo vital. De oficio, Lanbide les va a mandar estos datos y desde ahora hasta octubre, porque en octubre, el 31 de octubre, ya se hace el acuerdo definitivo también con otras comunidades autónomas, si les interesa gestionar este tipo de prestación, al 31 de octubre ya Lanbide mandará exclusivamente una nómina. Ahora, desde junio hasta octubre, mandará dos nóminas. Una, esto a la gente que tiene derecho a la renta de garantía y al ingreso mínimo. A los 33.000 les llegará lo que les corresponde a su unidad de convivencia de ingreso mínimo vital, desde 461 euros, así es una familia numerosa, 1.015 euros. Y luego la diferencia como renta de garantía de ingresos. Hay en Euskadi, que ese es un dato que también ha aportado Lanbide, 20.000 personas, que es precisamente esa diferencia de 33.000 a 53.000, que solo cobran renta de garantía. ¿Quiénes son esta gente? Pues es la gente inmigrante sin papeles, es la gente de más de 65 años, que en Euskadi sí tiene derecho a renta de garantía y fuera de Euskadi no tiene derecho al ingreso mínimo vital, es sobre todo la suma de estas personas. Porque otros casos en que tengas derecho al ingreso mínimo vital y no a la renta de garantía, no lo va a haber, ¿no? Entonces, esa es una cuestión realmente importante, insisto, ¿eh? O sea, que nadie se preocupe en solicitar ingreso mínimo vital, porque en Euskadi lo va a hacer Lanbide de oficio. Y desde junio hasta octubre les va a llegar dos nóminas, que significa que cuando te llegue a la caja en los movimientos bancarios, te aparecerá, incluso si tienes PCV, tres ingresos. Te aparecerá un ingreso mínimo vital, que hasta ahora no tenías. Después, renta de garantía de ingresos. Y además, prestación complementaria de vivienda de 250 euros para pagar la vivienda, ¿eh? Sí. Pero en total, para entendernos, la misma cantidad que cobrabas, o sea que no te van a pagar más, porque el ingreso mínimo vital queda absorbido en la renta de garantía de ingresos. Quien sale ganando con esto es precisamente el gobierno vasco, que se va a ahorrar dinero. No sabemos todavía cuánto dinero se va a ahorrar, pero el gobierno vasco va a pagar el 6,25%, que es el porcentaje del cupo, sobre la parte de 3.000 millones de euros que dicen que va a costar cuando se pague a 850.000 familias. Esa cantidad sería lo que tenga que pagar, pero descontando lo que ya se pagaba como rentas mínimas, que eran 1.540 millones, con lo cual yo creo que al gobierno vasco esto le va a suponer un chollo en que se va a ahorrar, mi impresión, las cuentas que he echado así por encima, más de 100 millones. Uh-huh. 100 millones sobre 435 que estaban presupuestados para este año, lo cual le va a salir muy bien al gobierno vasco, ¿no? Uh-huh. Ya hay organizaciones que están pidiendo que este dinero se dedique para que si las pensiones, que si el desempleo, los ERTE, lo que sea, ¿no? Bueno, ya veremos, pero en definitiva va a salir ganando el gobierno vasco con esto.
Bueno, pues esto en lo que respecta al ingreso mínimo vital, ¿no, Iñaki? Pasamos a hablar del tema de los plazos, que ya se ha reactivado, ¿no?
Sí. Entonces, sí, esto es importante, porque en lo que tiene que ver con la asesoría nuestra, que la asesoría de Arreglan SK, que la hemos hecho desde el 14 de marzo, el 18 empezamos en realidad Bilbao los miércoles y en Gasteiz los martes, la hacemos telefónica. Le decíamos a la gente que estuviera tranquila porque hasta que no se levantara el estado de alarma, creíamos efectivamente que hasta que no se levantara, todavía no se ha levantado, los plazos no empezaban a contar. Pero resulta que ha salido un decreto estatal que dice que desde el 1 de junio, que ha sido el lunes de la semana pasada, ya se han puesto en activo los plazos y ya empiezan a contar los plazos. De todas formas, la gente tenía, toda la gente que tenía problemas con los plazos y que se le han parado, tenía suficiente tiempo. Pero ya aparece en nuestra página web y lo vamos a hacer a través de un mailing con a todas las personas a las que nos han pasado su correo electrónico, que sepan cómo se cuentan los plazos. Y entonces los plazos se cuentan hasta el 1 de junio, el tiempo que llevabas transcurrido. Uh-huh. Por ejemplo, imagínate que te llegó una suspensión y tenías 15 días que te había llegado ya la suspensión antes del 14 de marzo. Entonces se te para el 14 de marzo y esos 15 días ya los tenías gastados y desde el 1 de junio tienes otros 15 días hasta totalizar el mes para presentar el recurso de reposición correspondiente o la alegación correspondiente. Si todo el trámite te ha llegado desde el 14 de marzo, en el tiempo en el que hemos estado confinados, entonces quiere decir que no te ha contado nada. Luego, desde el 1 de junio, te empieza a contar el mes entero para hacer alegaciones o para hacer recurso. O sea, normalmente esto no le va a perjudicar mucho a la gente. Le vamos a decir que otra vez se vuelvan a poner en contacto con la asesoría para que hagamos este tipo de recurso o de alegación o el trámite que sea, ¿eh? Sí. Pero que todo el mundo sepa que ahora ya, desde el 1 de junio, está en activo. Y también está en activo los presenciales, las visitas a Lanbide, etcétera, solo que lo que nos ha llegado por gente que ha intentado hacerlo es complicadísimo, porque como tienen que guardar las medidas sanitarias, tienes que pedir cita telefónica. La cita telefónica está colapsada. Luego te dan para la fecha que te dan. O sea que si lo estás poniendo esto en relación a los plazos, que se te quite de la cabeza que se te pasarán los plazos. O sea que la gente no piense, si normalmente siempre le decimos a todo el personal que no vaya a Lanbide y que venga a las asesorías porque es mucho más fácil e informamos mejor, ahora todavía es más claro. Sí. Es más claro que si ya alguien tiene un problema, lo haga así. Y luego una última cosa antes de terminar, que esto ya insistiremos más adelante porque es un tema que se nos había pasado, para entendernos, pero que dándole tantas vueltas al decreto del 29, sí, sí, que es el Real Decreto 20/2020 de 29 de mayo, resulta que el ingreso mínimo vital que pertenece a la Seguridad Social tiene un procedimiento para tanto para solicitarse como en todos los momentos del trámite administrativo, que es el de la Seguridad Social, no es el de la RGI. Entonces, las suspensiones, esto es lo realmente importante, las suspensiones que se hagan a la gente que pierde requisitos, esas 33.000 personas que hemos dicho, bueno, 33.000 unidades de convivencia, que en Euskadi van a tener el ingreso mínimo vital, si le suspenden el ingreso mínimo vital, tiene que, para recuperarlo, llevar el trámite ante la Seguridad Social. Uh-huh. El trámite ante la Seguridad Social no tiene nada que ver con el trámite de la RGI, ante la ANVIDE. El trámite es, si te suspenden, o si quieres hacer cualquier otro tipo de reclamación, primero tienes que hacer una reclamación previa. Si te suspenden y estás reclamando el dinero del ingreso mínimo vital de un mes que te han suspendido, 461,5 euros, tienes que hacer una reclamación previa ante la Seguridad Social de esos 461. Se hace en un plazo similar de tiempo, de un mes, y te contesta la Seguridad Social, para otras cosas nos contesta rápido, esperemos que también para esto, inmediatamente que te conteste, si la contestación es negativa, uh-huh, no tienes que hacer un recurso de reposición por la vía administrativa, sino que inmediatamente tienes la vía laboral, pero judicial. Es decir, te contestan que no, ya no haces más recursos administrativos, sino haces una demanda al juzgado de lo social que te corresponda de Gasteiz contra la Seguridad Social. Y tienes un juicio laboral. Los juicios laborales son mucho más sencillos, son mucho más fácil de ganarlos, para entendernos, que los administrativos. No tienes que ir ni con procurador, ni a, o sea, son pues los clásicos que en los sindicatos estamos muy acostumbrados a hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, además son más rápidos que los, o sea, no tardan tanto, aunque se van a poder colapsar. Pero sobre todo, lo que va a ser un lío para la ANVIDE es cómo tramita las dos cosas. Es decir, cuando haya una suspensión, va a ir es un ingreso mínimo vital, le suspenden el ingreso mínimo vital y le suspenden la RGI. La suspensión de la RGI la tienes que hacer ante la ANVIDE. La suspensión del ingreso mínimo vital lo tienes que hacer ante la Seguridad Social y luego ante un juzgado de lo social de Gasteiz. Sí. Son mucho más papeles, para entendernos, porque tienes que hacer dos procedimientos, pero sobre todo es que, en teoría, uno lo puedes ganar en lo laboral y otro lo puedes perder. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? No lo sabemos. No lo sabemos, pero es curioso que la ANVIDE, supongo que la ANVIDE ya está enterado de que las cosas van a ir así. No vamos a ser nosotros más listos que la ANVIDE, pero desde luego de esto no han hablado nada. Y el lío que se puede montar va a ser de cine, porque además, al ser derecho estatal, no se lo van a dejar a la administración del País Vasco. Para entendernos, o sea, que esto depende de la Ley General de la Seguridad Social, uh-huh, que está por encima de la ley de la RGI, con lo cual el lío que tienen es muy muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque además eso, ya saliéndonos de aquí, nos va a hacer que tengamos más fácil de conseguir que las pensiones se tramiten en Euskadi y que toda la Seguridad Social termine siendo gestionada en Euskadi. Sí, sí. O sea, porque dices, hombre, si esto, que es una parte de la Seguridad Social, ya lo va a tramitar la ANVIDE, aun con este follón, ¿qué va a pasar con las pensiones? ¿Por qué no se van a poder tramitar aquí? Si va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ya lo veremos, hablaremos de ello, pero...
Bueno, pues en fin, estaremos pendientes, como decía Iñaki. Y bueno, pues nos quedamos con toda esta información en este espacio de prestaciones sociales de hoy. Y bueno, pues nos escuchamos dentro de 15 días en la última colaboración del curso.
Vale, y que la gente sepa que seguimos atendiendo en los teléfonos que atendíamos, uh-huh, los martes en Gasteiz y los miércoles en Bilbao.
De acuerdo.
Bueno.
Bueno, pues es que ricasco, Iñaki Uribarri, economista de Argilan SK, por habernos acercado a estas cuestiones. Y lo dicho, pues hasta dentro de 15 días.
Vale, agur.
Agur, es que ricasco.